Está Julián de Diego, que es el director de posgrado de la UCA y asesor laboral de empresas. Mirá vos. Julián, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio, en LB10. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Ustedes sí que saben de pobreza porque cada tanto hacen su informe del Observatorio Social que tiene la Universidad Católica, la UCA. ¿Cuál es el comentario que nos podés hacer respecto del dato del INDEC ayer, en principio?
Bueno, en la medida que ustedes ya han prácticamente trazado todas las líneas fundamentales, en la medida que no se pueda combatir eficazmente la inflación va deteriorando el valor del ingreso. Entonces, fíjense ustedes algunos datos. Más del 50% de la población registrada, o sea, de la población que está en blanco, que hace 10 años son solamente 6 millones de personas, o sea que no ha cambiado el empleo en blanco, más del 50% está por debajo de la línea de pobreza.
Sí.
Aún teniendo trabajo en blanco,
claro,
registrado en el ANSES con todas las cargas sociales.
Claro, claro.
Si vamos al a las personas, esos son 6.200.000, 6.300.000 personas. Si vamos a las personas no registradas en todo el país, que son alrededor de otros 6 millones, 5 millones y medio.
Exacto.
Esas 5 millones y medio de personas, en un 70% aproximadamente, están por debajo de la línea de pobreza y un tercio está por debajo de la línea de indigencia. O sea, el escenario desde el punto de vista del deterioro del salario frente a la inflación es un escenario catástrofe.
Bueno, ¿y para qué sirve este tipo de parches de masa? Hoy está masa, pero puede ser otro, cualquiera el que los esté dando. ¿Está mitigando un poco la situación o no? ¿Qué pensás?
Ustedes también hicieron un buen resumen mientras yo estaba escuchando. Los planes sociales no se pueden sacar de un día para el otro porque hay mucha gente con necesidades y por lo tanto el plan social, para que tenga, digamos, un valor real desde el punto de vista de las herramientas políticas, tiene que ser un puente para conseguir trabajo. Y lo que también está seriamente comprometido en la Argentina es el desarrollo, el crecimiento. Entonces, aunque en algunos números aparezcan cifras vinculadas con el crecimiento, la verdad es que para poder no solamente mitigar, sino para poder neutralizar la enorme cantidad de gente, 8 millones y medio de personas, que tienen subsidios y gran parte de ellos tienen trabajo en negro, y todos esos conjuntos, salvo un pequeño grupo, no alcanzan para la supervivencia, la única forma es fomentar el crecimiento en un país con estabilidad. Entonces, son las dos cosas que no tenemos. No tenemos crecimiento efectivo y no tenemos estabilidad por efecto de la catástrofe de la inflación. Entonces, todas estas medidas que se están tomando claramente son electoralistas. Y yo no digo que sean malas, peores o mejores. Lo que digo es, tuvieron 4 años de gobierno, tuvieron un tiempo para desarrollar todo y lo han sumido al país en la catástrofe. Entonces, hoy es muy difícil que Massa candidato y Massa ministro de Economía pueda resolver la situación, porque está usando las mismas herramientas que se usaron durante toda la gestión y que ya fracasaron.
Claro. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es el mecanismo, el método de medición que ustedes aplican en el terreno comparado con lo que hace el INDEC, Julián?
Bueno, las diferencias metodológicas son importantes, pero lo importante de lo que hace la Universidad Católica en el tema de la deuda social es que hace mediciones absolutamente confiables. Que muchas veces, con las preguntas que hace el INDEC, esas mediciones ¿cómo les podría decir? Se licúan, ¿no? Por ejemplo, el INDEC hace preguntas que a mí siempre me sorprendieron y es: en los últimos, una persona que no tiene trabajo, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿usted no tiene trabajo? No tengo trabajo. en los últimos 15 días estuvo buscando trabajo y la persona le dice que no, no está en el índice de desempleo, ¿no? Es un disparate, ¿no? Es decir, porque la persona no buscó, y muchas veces no busca porque no tiene ni plata para viajar, y tratar de buscar de en algún lugar de la industria de la construcción, o de la cosecha, o de la vendimia, o de mil lugares donde hay ya una población instalada para trabajar y que siempre se requiere algún recurso adicional. Cuando una persona contesta que no está buscando trabajo, no está en el índice de desempleo. Entonces, hay una cantidad de valoraciones que se hacen en el índice que la universidad, como tiene su propia metodología, puede medir. Y en esa medición también le da mucha prioridad a la infancia, le da mucha prioridad a la atención de los niños, le da enorme prioridad al tema de cuáles son los indicadores que tienen que ver con los mínimos de subsistencia. Uh-huh. Es muy complejo de explicar y habría que hablar con las autoridades del sistema, pero lo que no hay ninguna duda es que el índice de la UCA es confiable y la confiabilidad no tiene como propósito generar dudas o distorsiones, sino tratar de tener un mapa que nos permita visualizar que la Argentina, que a la que le va más o menos bien, que es un porcentaje bajísimo, no debe dejar de tener en cuenta que la mayoría de la población está pasando, atravesando dificultades increíbles. Basta con ver la evolución de los precios, basta con ver estos comentarios que reciben ustedes que cuando aparece el billete de 5.000 y de 10.000, porque hoy cualquier cosita que uno vaya a comprar cuesta 1.000 pesos, entonces ni hablar de comprar carne. Entonces es increíble que en el país de la carne sea un artículo de lujo. Pero ese proceso es lógico si uno lo analiza el contexto inflacionario. Nosotros ya estamos al borde de la hiperinflación. Uh-huh.
Julián, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand. A partir de los datos de la UCA, ¿cómo impacta lo que ocurrió o cómo va a impactar lo que ocurrió en el mes de agosto? Porque está claro que el dato que conocimos de ayer es como cuando uno saca una foto del espacio. Viene mucho tiempo después la imagen. Entonces estamos hablando de un dato viejo ya.
Sí, sí. Y si uno va tomando, lo que pasa que las evaluaciones requieren de... las mediciones requieren de un análisis y el análisis requiere de la formación de datos. El escenario va empeorando. Uh-huh. Así que si tenemos datos de agosto y nos dan los números que nos dan, imagínense cuando lleguemos al acto electoral, vamos a estar en el medio de una verdadera catástrofe.
Uh-huh. Recién usted habló de pobreza y de el impacto que generaría cortar con los planes sociales. ¿Hay espacio hoy para el gradualismo o, por crudo que suene, ese corte abrupto tiene que darse para al menos frenar el crecimiento de la pobreza? Es decir, bueno, llegamos hasta acá, pero no la seguimos alimentando con estos planes platitas. Y a partir de ahora vemos cómo a esa gente la vamos sacando de a poco. Digo, el gradualismo para sacar a la gente de a poco y no para seguir acrecentando el índice.
Sí, hay varios problemas que se unen a su pregunta, que es muy importante. El primer lugar es que los planes sociales han contribuido en muchas regiones del país a que mucha gente se sintiera, digamos, como que el plan social le alcanza, vive en un estado verdaderamente de necesidad, hace alguna changuita, pero la cultura del trabajo empezó a deteriorarse considerablemente. Claro. Y entonces pasa irónicamente lo que ocurre en muchos lugares, pasa en Mendoza también, que se reclama gente para la cosecha, se reclama gente para la vendimia, y tienen que venir de otras provincias porque hay mucha gente que, teniendo planes sociales, no quiere ir a trabajar, ¿no? Entonces hay que hacer una campaña fenomenal que incluya un regreso a la cultura de origen, digamos, ¿no? En donde la gente ganaba su salario y crecía en base a que al esfuerzo y al trabajo y al sacrificio, y no a quedarse en casa tomando mate y recibiendo un plan social. Sí. Después hay otras cosas que son irónicas, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos casos en distintas provincias en donde, por ejemplo, un jardinero que atiende dentro de una de un country o de un barrio cerrado atiende 20 o 30 casas haciendo la jardinería. En cada uno de esos lugares cobra 10, 15, 20 mil pesos. Tiene dos ayudantes en negro y va en una 4x4, último modelo, y usa equipos importados para cortar el pasto. Cuando uno le pide una factura, dice, no, yo tengo tres planes sociales. Si yo pido la factura, me quedo sin los planes. ¿Me siguen?
Sí, sí, sí.
O sea, también hay gente que aprovecha de los planes sociales para acrecentar sus ingresos y no quiere saber nada con estar registrado. Entonces, no es una población mayoritaria, ¿eh? Es un 18, a veces es un 25%, pero ese grupo de gente que hace ese aprovechamiento es de características fenomenales. En toda la zona costera, por ejemplo, la mayoría de la gente que tiene mantenimiento en sus casas, jardinería, plomería, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de las casas de y propiedades que tienen que ver con las vacaciones, es todo no registrado. Y la mayoría de esas personas tiene planes sociales y aparecen las estadísticas como que es una persona pobre o indigente y tiene ingresos que son superiores a los de un gerente. ¿Me siguen?
Sí, sí, claro.
Entonces, sí. Todas esas contradicciones hay que tratar de englobarlas en lo que en el mundo en el primer mundo se hizo para luchar con todo lo que tiene que ver con la marginalidad, que incluye pobreza e indigencia, pero la marginalidad incluye también volver a la cultura del trabajo. Claro. Y lo que se ha hecho son planes integrales. Por ejemplo, si usted está desocupado, yo le pago un seguro de desempleo, pero tiene que hacer un curso de capacitación para volver a trabajar. Uh-huh. Si no, no se lo pago. Uh-huh. ¿Me siguen? Sí, eso se llaman puentes, en donde todos los planes sociales son lo que se llaman planes sociales onerosos, no son gratuitos. El que está en un plan social tiene que entrar en un curso de capacitación para encontrar una nueva alternativa laboral.
Claro.
Cuando uno crea esos mecanismos en forma intensiva y generalizada, el flujo de la gente que está en la irregularidad o que está en la no cultura del trabajo tiene una cantidad de elementos que lo obligan a entrar en un mecanismo de capacitación que le dé salida laboral, y eso lo empieza a generar motivación, porque resulta que cuando uno se capacita, se entrena y pasa a tener un empleo, por ejemplo, en la industria de la computación o en todo lo que tiene que ver con el área de sistemas. Nosotros tenemos, por ejemplo, algún ejemplo, y con esto termino esta lata que les estoy dando.
Es muy interesante.
Pero está bueno.
Nosotros tenemos algunos institutos que se han instalado en el borde de las villas de emergencia, de los barrios más pobres, institutos de capacitación gratuitos que en 3 meses le dan la capacidad a una persona para entrar en un empleo informático. Y no le exigen que tenga terminada la escuela primaria. Curiosidad. Esos institutos están llenos de gente, llenos. Está sobrepasada la posibilidad que tienen de dar los cursos, o sea, que tienen lista de espera. Y cada uno de esos chicos que va a hacer esos cursos de 3 meses sin haber terminado la primaria consigue trabajo. ¿Se da cuenta?
Uh-huh.
Sin haber terminado la primaria, que es otro de los graves problemas que tenemos en Argentina, ¿no?
Claro.
Entre la pandemia y la postergación que ha tenido durante este gobierno, inclusive del gobierno anterior, de la prioridad que tiene la educación, la mayoría de los chicos está abandonando la escuela primaria, y ni le digo la secundaria.
Totalmente.
La escuela secundaria tiene un abandono del orden del 60%.
Totalmente, totalmente.
Entonces, sin haber terminado la primaria, ahora, ¿qué pasa con ese chico? Consigue trabajo, y en el lugar donde consigue trabajo le dicen, bueno, yo te voy a dar un incentivo para que termines la primaria. Y entonces lo meten adentro de la primaria en los seminarios estos que hay interactivos que están promovidos por el gobierno de la ciudad, en algunos casos en la provincia de Buenos Aires. Hay varias provincias que están generando, termine la primaria, aunque sea con un sistema virtual, pero termine la primaria. Y después de eso, y los chicos a medida que están en cualquier empresa de sistemas, van recibiendo capacitación, con lo cual va mejorando sus conocimientos sobre lo que ya se especializó, nada menos que y nada más que en un curso de 3 meses. Y entonces después de la primaria le dicen, bueno, ahora metete en la secundaria. Si querés presencial, metete en la secundaria nocturna. Si no querés presencial, también hay planes especiales para hacer la secundaria virtual. Pero hacela, porque eso te va a ayudar a que tu salario siga mejorando. Entonces, de la postración se pasa al incentivo. Y eso es lo que hay que tratar de fomentar. Ojalá. Ahora, tiene que ser generalizado. Tenemos que exigirle a todos los que están desocupados que se instalen en el sistema de capacitación. La capacitación no tiene que ser cualquier cosa, tiene que ser en cada provincia, en los lugares donde se necesita mano de obra especializada. En todos hay que hacerles capacitación con el plan social. O sea, el plan social lo va a tener vigente y lo va a tener actualizado y se lo va a actualizar por inflación en la medida que la persona haga los cursos. La persona no hace los cursos, al cabo de unos meses se le dice, mire, su plan social se cae si usted no se inscribe.
Gracias, Julián. No se nota. Le agradecemos esta interesante charla, ¿sí? Para seguirla en otro momento. Muy amable. Bueno, muy amable, ¿sí?
Espero que les haya servido.
Sí, claro que sí. Hasta luego, Julián, adiós. Julián de Diego, director del posgrado de la UCA y asesor laboral de empresa.